buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos. Ya sabéis, vuestro programa de cómics de Red Enlace de Hortaleza. Aquí mismo, pero que puede ser más lejos porque está aquí mismo. ¡Es tontería! En el 107.5 de la FM. También sabéis que se nos puede escuchar a través del simple comando www.radioenlace.org. Sea como fuere, sabrá ya que este es tu programa de cómics de Radio Enlace. 27 años en antena que llevamos dándos la brasa sobre el mundo del noveno arte, la narrativa gráfica, arte secuencial, viñetas, bocadillos, lo que incluye, por supuesto, todo tipo de facetas de este arte, banda diseñada, underground americano, superhéroes, manga, todo lo que queréis saber sobre el mundo del noveno arte, aquí estará, lo que incluirá, por supuesto, hablar de novedades editoriales, noticias sobre cómics, reseñas, monográficos, la narrativa gráfica en todo su esplendor, acompañado también de mis divagaciones incesantes, sin fin y sin pausa. Y oye, todo había que decirlo, algo bueno había que tener, también de la mejor música posible. Todo eso será en escasos segunditos, en los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura y mera coincidencia. Bueno, aquí está Bob Dylan con su The Man and Me, una de otras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que acabará por configurar y ser en esencia el programa de hoy. Empezaremos con novedades editoriales. Recordad que, oye, la semana pasada fue Semana Santa, días de penitencia, y bueno, pues no hicimos programa. Deberíamos haber hecho, porque si era penitencia deberíais haber escuchado el programa para congraciaros con Dios sufriendo, pero no hubo programa. Y uno podría pensar que había un montón de novedades, pues no hay muchas, pero las que hay son chachiguais. Y luego tenemos pues una serie de noticias sobre cómics, ya sabéis, variopintas, multicolores, de todo tipo y condición, traídas, escogidas y con mucho cariño y contadas a la idiosincrásica manera de Fábulas y Reflejos. Y ya sabéis, la mejor música posible. Últimamente estamos con monográficos de discos y hoy nos hemos traído el discazo morrocotudo In a Woman de los Doors, último disco que hicieron con Jim Morrison antes de fallecer, del año 71, disco estratosférico, del cual también nos acompañará y nos hablará y nos dirá cosas Sergio Morón, que está aquí, y luego le abro y luego nos cuenta cosas. Le abro el micrófono, no en canal, no penséis mal. Pues como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer, porque Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de ya.
Hey!
Así que está Beto con su Give Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, y si queréis, pues tranquilamente comenzamos ya con ella. Os decía, al final pues no hay muchas novedades, al menos seleccionadas, pero las que hemos traído creo que pueden resultar de vuestro interés. Al menos resultan del interés mío propio y personal, y oye, pues espero que también os resulten de la misma manera a vosotros y vosotras. Comenzamos con Astiberri. Astiberri sigue, Oye, iba a decir lucrándose, es que lucrar a lo mejor tiene unas connotaciones que no quiero dar a entender, ni muchísimo menos. Sigue beneficiándose de haber apostado por la franquicia Black Hammer, el cómic de superhéroes, la visión de superhéroes de Jeff Lemire, bastante especial. Un cómic que ha tenido un exitazo tremendo, tanto en Dark Horse en Estados Unidos como aquí, por parte de Astiberri. Y bueno, pues aprovechando el tirón y el éxito de este cómic, de esta idea, han salido un montón de spin-offs de... pues de Black Hammer, y este es uno más. En esta ocasión, este spin-off se llama Revienta Cráneos y el Chico Esqueleto, y nos presenta a un nuevo personaje del universo Black Hammer. El guionista, pues evidentemente Jeff Lemire, el padre de la criatura. En esta ocasión nos acompaña al dibujo Tonji Zonjic, no sé exactamente cómo se pronunciará Tonji, se escribe Tonji y luego Zonjic. No sé muy bien pronunciarlo, no sé de qué nacionalidad puede ser esta persona y cómo se pronunciará en su lengua natal tal conjunción de letras, pero bueno, pues Tonji Zonjic. Y en esta ocasión estamos metidos en un caos en la ciudad protagonista, Spiral City, y bueno, pues en este momento aparece un nuevo personaje, Revienta Cráneos, que según dice la sinopsis, reparte justicia a golpe de calavera de metal. Toma ya cómo se te ha quedado el cuerpo. Y este Revienta Cráneos, por supuesto, tiene un acompañante, un sidekick, que dicen los americanos, que es el Chico Esqueleto. Pues oye, es la visión chunga de Batman y Robin, a ver qué tal está todo esto. Porque además tienen que enfrentarse a un villano de este dúo, Grim Jim, que escapa de la prisión y habrá que detenerle. Estos son 168 páginas, 18,05 euros, y esto ya empieza a tocar un poquitín morales y demás. Yo entiendo que ha subido todo, ha subido el papel, ha subido el transporte, está todo mucho más caro, hay una inflación galopante, y yo lo entiendo, pero 18,05 es tocar un poquitín la moral. Si lo pones a 18,10, da exactamente lo mismo, la moral, la tocada es la misma, ganáis un poco más, y no va a haber diferencia psicológica de lo mal que suena el 0,5 a 10, 10 casi yo creo que suena hasta mejor. Pero bueno, oye, doctores tienen la ciencia y gente que sepa de marketing, y voy a decir más que yo, pero más que yo de marketing sabe una zapatilla rota, vamos, infinitamente, así que ¿por qué queréis que os diga? Bueno, aquí estamos, Revienta Cráneos y el Chico Esqueleto de Astiberri. Y Astiberri también saca, bueno, realmente debo reconocer que no sé si es una nueva, no, sí, creo que es una nueva obra del autor Brecht Eden, que ganó pues todos los elogios no escritos por Pantera hace unos cuantos años. Pantera se publicó en 2018 ya, parece mentira cómo pasa el tiempo. Bueno, pues esta otra obra suya, Holgorio, ganó ni más ni menos que el premio especial del jurado en el Festival de Angoulême. ¿De qué va todo esto? Pues siguiendo utilizando, ya no sé ni hablar ni expresarme. ¡Qué lástima! No se puede llegar a mayor. El caso es que continúa empleando su amplia gama de colores y su paleta en acuarela para hacer una historia que en un principio se nos presenta muy distinta a Pantera. Pantera, una obra que conjugaba pues el dibujo muy colorido, naif entendido como escuela artística de vanguardia, no como nada peyorativo, para contar una historia realmente cruda y terrible, que era lo que se estaba contando mediante esos colores en Pantera. Pantera es un cómic excelente, no cabe duda, pero en esta ocasión está, bueno, pues este despliegue visual y colorista lo va a emplear para en un principio contarnos una noche de parranda, una noche de holgorio, gente que sale a quemar la noche, no sé qué hacer, ve a dar una vuelta, una rápida y nos volvemos, una de tranqui y ya está, y te empiezas a juntar con gente variopinta, por ese es un mundo de la noche, la ciudad, y bueno, pues pueden acabar pasando cualquier tipo de cosas. Dice que es un cómic para celebrar la noche en todo su esplendor, buscando a gente en la ciudad con ganas de fiesta. Esto seguramente va a pegar un giro y un vuelco y nada va a ser lo que parece. Yo os aviso y os anticipo para que vayáis a leerlo con cierto pie sujeto en el suelo. No sé qué os pase con si leísteis Pantera sin saber muy bien de qué iba. Bueno, son 336 páginas, 28,50, esta nueva obra de Brecht, Evan Holgorio. Aleta saca un par de cosas interesantes. Una es una antología del autor español Joan Boix, un montón de historias de Joan Boix, inéditas hasta ahora, dibujos antiguos de este pedazo de dibujante, y además de estas historias inéditas hasta la fecha, se incluye, pues oye, selección de ilustraciones de Joan Boix, portadas, encargos, etc., etc., una antología del autor en toda regla, para los que gustéis de disfrutar del trazo que tiene este tío, que es impresionante. Dice que es una antología para todos los amantes del autor y del trabajo de su vida. 17,95 euros esta antología de Joan Boix. Y también Aleta nos trae el séptimo volumen de Battlefields, este campo de guerra, esta obra bélica de Garcenis para Dynamite, con distintos autores. Llevan por el 7, en esta ocasión se llama Por Verdes Praderas, y nos cuenta la historia de un regimiento de tanquistas en la Guerra de Corea. Estamos en el año 51, unos tanquistas irlandeses en plena Guerra de Corea y los avatares bélicos que les acontecen. Yo casi todo lo que me he leído de Battlefields me ha gustado un montón. Creo que Garth Ennis contando historias bélicas me gusta mucho cómo lo hace, y normalmente suele acompañarse de dibujantes bastante majetes, y en esta ocasión no es que sea majete, es que es un dibujante como una catedral, que es Carlos Ezquerra. Garth Ennis, Carlos Ezquerra, historias bélicas, pues oye, esto es un, yo creo que es un caballo ganador, porque además simplemente son, oye, 80 páginas, 12,30 euros, y tan ricamente seguimos leyendo Garth Ennis y sus historias bélicas. Pasamos a Cartem. Cartem está últimamente editando bastantes cosas, y además editadas con un primor exquisito, y en esta ocasión nos trae Exiliado, la última obra de Eric Krieg. Eric Krieg sacó hace unos años una novela gráfica llamada In the Pines, Five Meadow Ballads, que aquí hablamos de ella. No la leí, pero hablamos de ella. Una historia de sagas vikingas, sagas nórdicas en Islandia en el siglo X después de Cristo. Una historia de vikingos, de escapar del pasado, de venganzas, de violencias, cómo enfrentarte a la violencia y a tu pasado y cómo, bueno, pues ser el objeto de la venganza debido a algo que hiciste, pues oye, hace ya bastantes años. Es una novela gráfica de larga duración, son 208 páginas, 28,45 euros, y dice que Eric Krieg pues se fue a Islandia, visitó el terreno in situ, estudió un montón, se documentó una barbaridad absoluta sobre todo esto para llegar a contar esta historia con el mayor acercamiento a la realidad posible. Dicen que esto es un western vikingo. No sé yo hasta qué punto las definiciones, las sagas nórdicas llevaban ya existiendo mucho antes de que pudiera existir el concepto de western, pero bueno, nos gusta mezclar términos y cosas, pues no ser yo quien le quite a las criaturas la ilusión. Yo os he dicho 28,45, 208 páginas. Y vamos con el grupo Random House Mondadori en sus distintas variantes y subvariantes y líneas y colecciones y cosas. Yo me pierdo en el mercado editorial, en el proceloso mar editorial. Y empezamos con el nuevo álbum de Mortadelo y Filemón. Francisco Ibáñez, que ahora nos parece que está ahí, que va a estar siempre, pero llegará un aciago día en el que le echaremos de menos. Y ahora parece que un nuevo álbum de Mortadelo, pues vale, pues muy bien. Pero ay, algún día nos faltará Francisco Ibáñez, Dios quiera que sea muy tarde. Pero que estemos muy acostumbrados a estos regalos que nos ofrece la naturaleza, bueno, naturaleza humana si queréis. Mortadelo y Filemón se llama La Vuelta al Mundo, el último álbum, 48 páginas, 14,90, y bueno, pues veremos a Mortadelo y Filemón en una misión internacional mandada evidentemente por la tía, viajando por todo el ancho mundo. Y también nos saca de mano de Reservoir Books Laberintos, la última obra de Charles Burns, el autor de Agujero Negro. Una obra también, según dicen, este laberinto un poquito autobiográfica, o al menos con toques, tintes y matices autobiográficos, porque habla de un adolescente con una capacidad estupenda para el dibujo, pero que además está obsesionado por el cine de terror y que pues tiene un mundo interior complejo, pero también un poquito aterrador. Un mundo no se halla, es complicado encontrar acomodo en el mundo. Y de repente una chica guapa y maja, pues oye, se le muestra interesada en él, y el hombre dice que cómo está pudiendo pasar esto con lo que yo soy, y no me hago a la idea. Una historia, según dicen, de amor insana, película de serie B, ciencia ficción, terror y kaiju japoneses. Hombre, Charles Vance, pues también es siempre una apuesta segura. 72 páginas, 18,90 euros, este Laberintos de Gran Charles Vance. Yo creo que ya es suficiente, así que podemos empezar a poner una canción. Voy a abrir el micrófono a Sergio, si lo considera oportuno. ¿Te parece que te abra el micrófono, Sergio? Espérate, que voy a abrirte el micrófono, era la pregunta previa para abrirte. Adelante, Sergio.
¿Qué tal, amiguitos, amiguitas? Bienvenidos a Fábulas y Reflejos en colaboración con Solos Ante el Peligro, aquí en Radio Enlace.
Sí, luego lo grabamos.
Luego lo grabamos. Además que hoy en Solos Ante el Peligro tenemos un montón de novedades. ¡Buah! Y muchas cosas más que os vamos a contar a partir de las 9 de la noche.
Bueno, pues como yo ya he anticipado, que vamos a poner Ile Woman, y yo sé que Sergio es un fan de The Doors, que es un grupo que le gusta mucho, como a la gente de buen gusto, pues aquí estamos. ¿Qué te parece Ile Woman?
Hombre, Ile Woman, por así decir, es el sumum ya de los Doors, porque sabéis que ellos comenzaron un poco con ese pop cósmico, ese rock psicodélico, incluso hay temas que podemos arriesgarnos a decir que son barrocos, porque hay temas que son auténticamente barrocos. Pero, en esencia, los Doors, ¿qué son? Son músicos de blues, son músicos de jazz, son gente muy formada, además con un frontman indiscutible que era Jim Morrison, un hombre que para su época, y más concretamente para su edad, estaba muy, muy, muy formado en temas literarios, filosóficos, era un entendido absoluto, ¿sabes?, de la materia. Hombre, todavía le faltaba un poco el hacerse mayor, ¿no? Porque si uno lee un poco su obra, posteriormente, ya siendo más mayor, habiendo atravesado ya esos 27 años, pues te das cuenta de que Jim Morrison todavía le faltaba madurar un poquito más.
Era un crío, o sea, ya para nosotros, en nuestros ojos, ya ellos, era un crío.
Jim Morrison. Era un crío, pero un crío muy listo.
Sí, claro, o sea, vamos, faltaría
por supuesto,
más.
O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Para su edad, joder, mientras el resto estábamos jugando a la PlayStation, él ya estaba divagando, ¿no? Un poco pues, con esos autores clásicos. Y todo eso, él lo incluye de alguna manera en su música, en sus letras, y oye, pues que tuvieron un resultado magnífico, claro.
A mí este disco me resulta un disco muy honesto.
Sí, total.
Es un disco que se improvisó mucho en el estudio.
¿Cómo debe ser?
Como debe ser, a pesar de ya, los problemas que tuvieron entre los miembros del grupo entre sí, que ya Jim Morrison estaba bastante mal.
Pero con todo y con eso, si te das cuenta, dentro del disco ves un Morrison muy lúcido. O sea, sí. más ronquete, porque claro...
Se nota. La voz de Morrison es en este disco es de bluesman, realmente.
Es de un bluesman auténtico, de blanco, por supuesto. Pero vamos, la admiración por los grandes bluesmans está clarísimo por parte de todos.
Además que, bueno, ya es su productor habitual, no quiso producir el disco, se lo produjeron ellos solos, alegría,
y
vamos para adelante.
Les salió como Dios.
A mí es uno de los discos que más me gusta de los Doors, por eso lo traigo, claro, ¿no?
Este disco y Morrison Hotel, la verdad que son justo auténticas obras maestras.
Es posible
maestras.
Que sean los dos que más me gustan, y estaba dudando cuál de los dos traía, pero es que este disco tiene una canción que me encanta, que luego pondremos más adelante.
Venga, pues a petición mía, si
a
me gustaría...
Tuya.
Bueno, pues vamos a ver esos orígenes del blues y con ese Crawling the Kingsnake, que es todo un clasicazo, de verdad que merece la pena escuchar, con unos músicos perfectamente adaptados a este estilo, ¿no? Que ya no les correspondía a ellos, porque ellos ya iban por delante de todo eso, ¿no? El blues, o el rhythm and blues, lo habíamos dejado ya a mediados de los 60, en los años 50.
Pero tiene su último coletazo.
Pero dieron ese último coletazo en plan moderno. En plan moderno, porque no deja de sonar muy moderno y muy actual.
Es que la música buena es moderna y es eterna. Y es lo que tiene
y
pues,
ellos
los grandes.
Actualizaron el blues. Y con este tema, Crawling the Kingsnake, escucharlos y luego ya nos decís. Venga,
Crawling
a ver qué os parece.
Crawling the Kingsnake, sonando así de maravillosamente bien.
Yo soy el rey lagarto, yo parto y reparto. We'll be right back.
Pues aquí estaba este Crawling King Snake de los Doors del disco LA Woman, sonando así de impresionantemente bien. Y bueno, espera, voy a abrir Sergio, que igual quería comentar algo.
Sí, en cierto modo es la banda sonora de muchos de nuestros ancestros.
Sí.
Incluidos nosotros.
Y efectivamente, todavía tenemos un cerebro reptiliano que sigue haciendo cosas, no somos solo corteza cerebral.
Porque por culpa de... Creo que fue Oliver Stone el que hizo esa película famosa en los años 90 de The Doors, ¿no? ¿Fue Oliver Stone?
Sí, creo que sí, creo que es Oliver Stone, sí.
Y que por culpa de él, pues todavía seguimos contagiados con Jim Morrison. Claro. Gracias a él.
Bueno, vamos a poner la sintonía para noticias sobre cómics. Y esta primera noticia que vamos a hacer a continuación, me gustaría comentarla contigo, porque habla de tácticas para vender cómics originales.
Ah, bueno,
venga. Vamos con ello. Pues aquí están los Footstone con su Bad News Travel Fast, las malas noticias viajan rápido, dicen ellos, pero bueno, ya sabéis que aquí las noticias generalmente hay alguna mala, pero suelen ser neutrales. Hoy tenemos que una mala, sí, pero bueno, de momento vamos con noticias neutrales o incluso buenas, porque cuando la gente es original en sus planteamientos pues comerciales, pues oye, quieras que no, es... Bueno, es curioso. Ahora os cuento y hablamos. Hablamos de la editorial Bad Idea, mala idea, una editorial que desde el principio se propuso, no sé si trolear un poco, pero la verdad hacer cosas curiosas. Por ejemplo, en este mundo digital absoluto y con repartidores de todo tipo y condición, ellos iban a vender sus cómics solo en papel y solo en tienda. Nada de descargarte el cómic y, por supuesto, nada de pedirlo y encargarlo por red. Si querías el cómic, te ibas a la tienda y te lo comprabas. Así empezaba la idea. Una mala idea, decir con ellos. Y han hecho unas cuantas cosas un poco raras. Pero yo creo que lo que supera a todos es lo que han hecho en la última convención de cómic en... No es San Diego, es en Carolina del Sur. Una Comic Con, convención de cómic en Carolina del Sur. Ya no vendían cómics. ¿Quieres saber qué vendían?
Chuches.
Casi. Vendían cajas de donuts.
Ah, pero de esos con chocolate que engordan tantísimo.
Supongo
caramelo.
Que sean de esos. La gracia...
Los Dunkins.
Es que con esa caja de donuts te regalaban un cómic promocional.
Ah.
Un cómic promocional de la mascota de la marca de donuts. Es decir, Bouncer Beaver era la mascota de los donuts.
Bueno.
Es decir, el último cómic que ha publicado Paid Idea es un cómic sobre un castor, sobre una... Bueno, Beaver es un castor que te lo regalaban con una caja de donuts.
Hombre, está muy bien pensado porque, en cierto modo, la finalidad de leer cómics es engordar mucho, ¿no? Porque estás ahí metido en tu habitación, como en los años 80 o 70 o la época que sea, y estás pues comiendo donuts y engordando y no salgo y ¿para qué? ¿Para qué voy a bajar a la calle? ¿Para qué voy a hacer ejercicio? Sí, bueno, es un... Sí.
La cosa es que esto solamente pudo comprarse en esa convención de cómic y mucha gente dijo, uy, pues igual estaban ricos los donuts, igual estaban.
Bueno, pues si la caja de los donuts está cerrada... Y conservas el cómic, seguro que de aquí a 10 años vale un pastizal.
Pero no pasa nada porque lo que decía, igual estaban ricos.
Ya,
pero ya nada, pues sí, todavía puedes comprar más cómics porque van a seguir vendiendo cómics. Perdón,
y donuts.
Van a seguir vendiendo donuts, me refería. Quería decir donuts.
Oye, pues muy bien pensado. El problema es que cuando quieras revender esos cómics, pues van a estar ahí todas las páginas repegadas ahí del caramelillo, del chocolate y esas cosas. Pero bien.
Pero ¿sabes ahora cómo vas a poder conseguir estos donuts y el cómic que viene regalado con él? Porque van a regalar la segunda parte de las aventuras del castor, por supuesto. ¿Sabes cómo puedes conseguirlo ahora?
No por internet. No te lo puedes bajar, ¿has dicho?
No puedes, ¿no?
Tiene que ser en formato físico y tú yendo de forma física también.
Ahora van a hacerlo de la siguiente manera. Vas a una tienda, te compras dos primeros números de las colecciones de esta gente, de Pad Idea, y te regalan dos pins. Y esos pins se los envías a la editorial y ellos te mandan a tu casa una caja de donuts con la segunda parte de las aventuras del castor.
Oye, pues está muy bien.
A mí me parece... ¿no?
Otra cosa no, pero entretenido es.
Vamos.
Pero vamos, ¿qué me estás contando?
No, pero es que es verdad. A mí me resulta gracioso todo este proceso para conseguirlo. Tienes que ir a la tienda, comprar...
Pues mira,
papel.
Ya estoy yo teniendo ideas para vender el tercer volumen de este del Bieber.
¿Cómo lo harías?
¿Cómo lo haría? Enterrándolo en un sitio, ¿sabes? En una caja ahí acorazada,
pues
escondiéndolo y dando pistas para encontrarlo, fíjate.
Hacer una especie de caza del tesoro para encontrarlo, pues puede estar bien, sí.
Lo que hay que encontrar es el cómic, no los donuts, porque los donuts ya están por todos los lados.
Sí, además los donuts luego igual se los comen los bichejos y demás, ¿no?
No, porque están metidos ahí en una caja súper acorazada y para abrirla, claro, imagínate.
Los bichos atraviesan eso sin
ahí,
problema, ¿eh?
Eres ya un loco de los,
o sea,
donuts ahí.
Si se mete en un armario que está cerrado, los bichos pueden meterse en una caja. En un...
Es que si no, Arturo, al final ya sabes cómo va a ser el tema. En vez de meterte una revista con el diario La Razón, pues te van a meter un cómic de Bad Idea. Y ya, pues no mola tanto.
Lo que pasa es que a mí esta gente me cae simpática, esta gente. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, es que, en cierto modo, es tan sumamente entretenido el hecho de hacerte con los cómics. Es muy interesante, muy...
Es que eso se ha perdido un poco en este mundo virtual. Estoy en mi casa tocándome las gónadas, viendo Twitch o viendo YouTube, y de repente, anda, mira, esto que me interesa, pues me lo compro.
Y encima me como cuatro donuts.
Haces chimpón, tardas un minuto y te llega al día siguiente. Ya se ha perdido la ganas de ir a la tienda, hablar con el librero, ver los cómics, ojearlos, oler el papel.
Pero ya te lo envían. Ya te lo trae el de Globo, claro, con los donuts, ya, a ver si me entiendes.
No es lo mismo. Sí. Que haya cierto proceso que tenga cierta responsabilidad, que cueste un poco, que es, ya ves, ponerte en el metro y irte a la tienda. Tampoco es una cosa loca. Tampoco estás picando piedra. Pero ya...
Pues como se le ocurre la idea que vea el de Amazon que interesa, ya verás tú. Ahora porque estará en la nave espacial, pero tú espérate que él vea negocio en ello.
¿Todavía sigue en la nave espacial? ¿No ha bajado?
Si es que va y viene. Yo creo que se está montando algo, ¿eh? Ha ido con el del Mercadona y se están montando algo.
Yo creo que sí, que ahí van a hacer un negocio ahí en el espacio.
Sí, están para arriba, para abajo, pim, pam, pim, pam.
Lo que pasa es que no sé yo si va a tener mucho público ahí.
Hombre, no lo creo. Pero vamos, de momento, espérate.
Bueno, pues seguimos si quieres con noticias y podemos seguir comentándolas.
Claro.
¿Te parecen? Otro por aquí, hablando de originales de cómic. Alguien dice, no sé si de pequeños dibujabais o decían vuestros padres. O no, niño, no dibujes, dedícate a algo de algo de provecho.
A mí me decían, no seas tan sumamente realista, que has dibujado a la yaya con demasiadas arrugas. Pues sí, eso era.
Pues no te decían, dedícate a algo de provecho, estas cosas.
Sí, me decían,
¿dónde vas con tus dibujitos?
Dedícate a algo de provecho, dedícate a la música, venga, que vas a ser rico.
Bueno, hay mucho más.
Una mierda.
No, la música hay mucho más dinero.
Una mierda. No, pero sí, no, además de yo hacía cómics siendo jovencillo.
Claro.
El problema es que me metía con todo Dios y luego al final me tocaba esconderlos, porque si no me tocaba cobrar.
Los hacíamos en las cuevas de las perirrupestres, pintábamos, ¿te acuerdas?
No, yo cogí un cuaderno y lo rellenaba. Y además yo hacía historias de terror.
De papiro, ¿no?
No, de papiro no, hombre.
Lo digo por lo viejo que somos, están intentando hacer bromas con nuestra edad.
Ah, no, sí, no, pero realmente era un cuaderno, yo hacía historias de terror, y luego mi madre me las tiraba a la basura, las quemaba, lo que fuera, y yo, mamá, ¿por qué no hagas esto, mamá, por qué? Y yo le tiraba los bolsos, los zapatos, decía, hijo, te voy a dar a correr a hostias, pero no, es que era así, eran otros tiempos.
Eran otros tiempos, pero si todavía alguno de nuestros oyentes está en esta tesitura, que se dicen sus progenitores, no hagas cómics, que no vas a ningún lado, vamos a recordar, ¿recordáis?
Dedícate a comer donuts.
¿Recordáis? ¿Tú recuerdas hace 30 años que salió La Muerte de Superman?
Sí. ¿Sabes por qué lo recuerdo? Porque esta semana he estado jugando a La Muerte de Superman en la Super Nintendo.
¿Qué cosas?
Tú sabes que yo colecciono juegos, ¿no?
Sí, sí, claro.
Te lo he dicho alguna vez.
¿Alguna me suena así?
Pues ese le tengo también. Bueno,
el caso es que ahora mismo en DC Comics va a haber un nuevo evento llamado Dark Crisis en el que va a morir no solo Superman, sino prácticamente toda la Liga de la Justicia. un poco conmemorando el 30 aniversario de la muerte de Superman.
Sí.
Esta muerte de Superman, que tuvo varios autores, varios dibujantes, estaba Pan Jargens metido, pero también John Bogdanoff. John Bogdanoff fue quien dibujó la portada clásica de la muerte de Superman, del funeral por un amigo, y números del interior. Bueno, pues ya se ha vendido los originales, es decir, la portada y unas cuantas hojas originales. ¿Sabes por cuánto se ha vendido?
¿Por cuánto?
Y así, cifras así al azar.
Pero a lo loco, pero además una edición...
Tampoco digas 80 millones, tampoco
no,
digas.
No, pero original de la época.
Sí, claro, el dibujo a lápiz y a tinta del señor.
O sea, los grabados, ¿no?
Sí, sí, el dibujo, el papel.
Como los de Leonardo da Vinci y ese tipo de cosas, ¿no? Pues yo qué sé, $300,000.
$513,000.
Pues mira, he estado a punto de decirte 500.
Pues $513,000 todo. Solamente la portada fueron 204,000.
Sí, sí, sí.
La portada, un papel, la portada. Sí, sí, 204,000. Sí, sí. Y el resto, bueno, pues número de páginas del interior. La portada es icónica completamente, por supuesto. Y yo lo recuerdo como si fuera ayer, pero hace 30 años ya de esto.
Sí. Y además es que es creíble porque la fecha del juego es de hace 30 años. Sí, sí, eso es.
Lo que quiero decir es que, bueno, luego con el dibujo te puedes ganar la vida. Evidentemente no es como no todo el mundo va a ser Ronaldo, que ni todo el mundo va a ser John Bogdanovich. Pero que, oye, que... Y además esto se lo lleva el autor, que esto me gusta, oye, se lo lleva el autor. Pues... que es que lo ha dibujado.
No, no, pero está muy bien porque además es que es muy curioso, ¿no? Es muy curioso el llevar estos temas además a los videojuegos.
Bueno, de hecho, claro, de hecho esto ha salido en subasta, a lo mejor un señor y compró los originales hace un montón, claro, y ahora se ha forrado, claro, seguramente.
Por supuesto.
Pero bueno, el autor lo vendió en ese momento y se llevó su dinero. Y ya está, fíjate qué bien.
Tú espérate que no haya sido el mismo autor el que lo haya revendido.
No sé, no creo yo que tenga dinero suficiente porque hablando de autores y autores en problemas, hace poco hemos visto cómo, bueno, pues... Llevamos ya años hablando del guionista de cómic, William Messner Love. Hizo cómics de La Flash, la JL, la Liga de la Justicia Europea, JLE, y un cómic que a mí me encanta que es Epicurus el Sabio, con dibujazo de Sam Keith, un cómic de humor sobre los filósofos griegos que me parece originalísimo, divertidísimo, y que haga un humor con pitagóricos y socráticos y demás. A mí me hace mucha gracia, oye.
Sí, sí.
Pues la cosa es que este autor hace ya un montón de años tuvo un accidente de... Creo que la atropelló a un coche, Y bueno, ya sabes, a Estados Unidos, como no hay, pues oye, sanidad pública, pues oye, pues nada, te pagas tú todo.
Sí, tienes que tener, digamos, un algo privado, ¿no? Para que te atiendan los médicos cuando tienes algún problema.
Pues el caso es que, bueno, el hombre tuvo que vender su coche, tuvo que vender su casa, acabó viviendo en un parque de caravanas y no tenía dónde caerse muerto el pobre William Messner Love.
Oye, ¿y sabes quién empezó viviendo en un parque de caravanas y acabó y lleva viviendo ya muchos años en una mansión? Stephen King.
¿Ah, sí?
Sí. Este hombre igual, empezó de esa manera, la mujer le animó y edita, y al final, pues mira, oye, que se
la ha hecho... cosa es que ahora mismo hay una asociación que se llama Hero Initiative, que está tratando de vender cosas, hacer todo tipo de actos benéficos para darle dinero a esta gente para que pueda vivir en un país de primer mundo, ¿eh? No estamos hablando de países por ahí sueltos, países del primer mundo. El caso es que ya han conseguido que este autor, que ya tiene 73 años y está bastante tocado de salud, pueda él y su mujer irse a vivir a una casa. En fin, que...
Es una pena, la verdad, que los artistas tengan, muchos de ellos, que terminar de esta manera, pero bueno, al fin y al cabo...
Los artistas en ese país, de que usted me nombra.
¿Sabes qué pasa? Que siempre pensamos que en España o te suben a los cielos o te bajan a los infiernos, pero es que hay países que son
todavía... Pues en España este señor hubiera sido teniendo su casa, porque hubiera ido a un hospital público y ya está, y no hubiera pasado nada.
Curado y el hombre hubiese vuelto a su forma de vida.
De vida y dibujar y ya está.
Y ya está, pero Estados Unidos es lo que tiene. Que o estás en primera plana o no existes.
Sí, por eso siempre cuando nos ponemos todos un poquito tontos con defender la sanidad pública, la educación pública y ese tipo de cosas, es que es la
diferencia. Es que es muy importante, si es que no lo tienen en ninguna parte del mundo.
No.
Y eso es lo bueno que tiene España, que al fin y al cabo...
Y gran parte de Europa, no solo España.
No, sí, pero en cierto modo en España se es comprensivo con la gente. No tengas o no tengas dinero, se es muy comprensivo.
Hombre, sí, que ya que estamos en los 780, alguien que pertenece al sistema de salud, en España la sanidad es top mundial.
Absoluta.
Absoluto, o sea, no...
Y además que si te das cuenta, o si has tenido que pasar por hospitales, ya no por parte tuya, sino por parte de familiares y demás, te das cuenta de que ahí se atiende a todo el mundo a la hora que haga falta.
Y ahora yo diría la educación también, pero bueno, como soy parte implicada, tampoco quiero hacerme de más. Pero vamos.
Oye, en cierto modo, la educación en España igual, siempre alzamos el grito al cielo y tampoco es tan mala como parece, ni mucho menos.
Yo lo que estoy metido dentro, la educación es estupenda. Es España.
Pero tanto la pública como la privada.
Sí, claro. Bueno, pues en España evidentemente no pasa esto porque nos hemos enterado esta semana de la triste noticia que Carlos Pacheco, autor gaditano y fantástico dibujante de superhéroes, ha tenido que durante una etapa, unos meses, dedicarse a reposar porque ha tenido una operación en las lumbares y bueno, pues tiene que dejar su actividad de trabajo momentáneamente. Esperemos que esto sea poquito tiempo y que vuelva a estar otra vez en plenas condiciones.
¿Y este hombre es guionista, es dibujante?
Es dibujante. Bueno, también guioniza, también ha hecho cosas guionizadas, bueno, pero generalmente es dibujante.
Si es tema de lumbares, bueno, pues ahí sentadito, pum, 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 pues puedes dibujar sentado, o sea, tampoco hace falta que estés...
Lo cuento porque es un dibujante, uno de los primeros dibujantes españoles que fue, se abrió camino en el mercado de superhéroes, Carlos Pacheco, clásico absoluto.
Y seguro que lo está haciendo, vamos, el hombre.
Seguro que ahora mismo pues está descansando tranquilamente.
Y está pensando en ideas y está haciendo esbozos, esos esbozos dentro de unos años valdrán un pastizal y este tipo.
Tiene una rehabilitación larga, pero bueno, claro, desde aquí le deseamos absolutamente lo mejor a Carlos Pacheco, que además es un tío majete, le he visto yo de vez en cuando en algún salón del cómic, en alguna charla, y me ha quedado bien. Además de que dibuja estupendamente, pues oye, me ha quedado bien. No he hablado con él en persona, pero no me ha dejado de caer bien, Carlos Pacheco.
Claro, pero que está bien, Arturo, enviar un saludo a las personas que realmente lo merecen, sí, claro.
Efectivamente.
Que sí.
Así que... más cosas, ¿quieres que pongamos esta canción o...?
Bueno, si te parece...
¿O decimos una noticia más? ¿Cómo lo ves?
Como tú ves. Vamos a ver, es tu programa, Arturo.
Bueno, pero yo soy una persona...
Yo no te puedo condicionar.
Yo soy una persona que me gusta el debate, me gusta consensuar.
Sí, el problema es que no estamos debatiendo de nada. O sea, bueno, me estás diciendo, leo una noticia o pongo una canción. Eso no es debate.
Es consensuar.
Eso es consensuar.
Hombre, si quieres debatimos. O sea, ¿esto es debate o es consenso? ¿Qué sería? Ahora vamos a ver un debate.
Yo qué sé, ¿esto es ignorancia o pasamos de todo? O sea, ni lo sé ni me importa.
Sí,
no,
¿Qué es peor? ¿La ignorancia o la desidia? ¿Qué es peor?
Sí, bueno, o la desidia o ya pasar absolutamente de todo. No, en cierto modo sí. Vamos a ver, yo por mí elijo música, pero vamos a ver, este programa es de cómics. Entonces venga, puede pues haber entonces, de todo.
Decimos dos noticias y ponemos una canción. ¿Te parece?
Me parece estupendo.
Venga, vamos a hablar de DC Comics porque hay... Esto no sé si lo conté hace una semana o no, pero como me interesa tanto, yo lo repito. Y si lo hemos dicho ya, pues mala suerte. El caso es que un guionista que me gusta muchísimo, Mark Russell, guionista de obras fantásticas como Los Picapiedra, León Belquiades, Second Coming, etc., etc., uno de los guionistas más interesantes en la actualidad, a mi juicio, va a hacer una historia de Superman, que eso ya me ha ganado, ya de por sí. Pero es que va a dibujarlo ni más ni menos que Mike Allred, dibujante de Madman y un dibujante también como la copa de un pino.
Estamos hablando de la muerte de Superman y que ahora Superman resucita. Esto después de Semana Santa es muy...
Bueno, esto es una historia un poquito de otros mundos, una historia, digamos, de fuera de continuidad, porque se va a llamar... la Space Age, la era espacial. Superman, la era espacial. Les quiero ver un poquito, os leo literalmente de qué va la sinopsis. Después de años de estar inactivo, el joven de Krypton desafía los deseos de sus padres, supongo yo que adoptivos, de salir al mundo como el primer superhéroe de la era espacial. A medida que pasa cada década y surge cada nuevo peligro, se pregunta si este será el peligro que lo matará a él y a todos los que ama. Superman se da cuenta de que incluso las buenas intenciones no están exentas de reacciones negativas a medida que el mundo que lo rodea se transforma en un lugar decidido a destruirse a sí mismo. Es decir, supongo que será coger un poco todo el terror atómico de los 50, meter ahí a Superman y bueno, ver cómo evoluciona la sociedad americana y a su vez cómo Superman tiene que, digamos, convivir con esta evolución. La idea es interesante.
Tú espérate que Superman no se encuentre con H.P. Lovecraft.
Hombre, ya el hombre estaba ya en los 50, un poco acabó ya.
Sí.
De hecho, no existía. Ya no.
Pero me refiero que ese terror cósmico puede resultar muy interesante.
Pero esto más que cósmico es atómico.
Es atómico. O sea, más de Guerra de la Galaxia.
El terror es justo a la guerra nuclear, a la destrucción masiva, a las armas. Por era espacial nos referimos un poco a esto. Ajá. Yo creo que van a poner los tiros de Mark Russell. Como solo tenemos esta sinopsis y los autores, pues yo creo que solamente esto. Insisto, vuelvo a repetir que tanto sus Picapiedra como León Melquiades me encantaron. Second Coming me parece un cómic también muy divertido. Y yo estoy aquí ya viendo qué va a hacer Mark Russell para echarle el ojo enseguida. Y si encima dibuja Mike Allred, pues qué queréis que os diga.
Pues en cuanto que lo tengas, Arturo, te lo traes para acá.
Hombre,
y ya
sabes. Por supuestísimo.
Y hacemos como el Quijote, ¿eh? Leemos un fragmento cada uno, nos tenemos cuatro días, si te parece.
Sí.
Y de esa forma lo celebramos. Claro.
Perfecto. Bueno, pues si quieres, para que no sea ni para ti ni para mí, una noticia y una canción. Si
venga,
quieres.
Pues vale, y un donus.
Si no, no, no tengo. Si no trajeran donuts, pues oye, yo me lo comí ahora un donut bien a gusto.
¿No tienes por ahí las chapas también para enviarlas, no, para que nos envíen unos donuts? Bueno.
Por suerte, ¿tienes que te gustan los donuts?
A mí los donuts me gustan tal cual, porque si no...
Pero el blanco, el del chocolate...
Sí, el de blanquito, el blanquito.
Yo soy del chocolate, pero no del bombón. El bombón, caca, no, me lo como también, pero sí, bueno, está el fundido. El chocolate, sí. ese
uy,
es el
que... Uy, qué rico, se te funde en la
que
boca,
debe tener eso, porquería, eso que no está escrito, debe tener eso, vamos.
Hombre, no tiene por qué, hombre, la mala marcado no es buena.
La mala marcado no es buena y tan riquísimo, pero que, oye, que estas cosas industriales, yo creo que el plutonio es más sano, comer plutonio a cucharadas, pero oye... Pero bien rico que están los donuts.
A malos niños cuando íbamos al colegio tampoco éramos tan obesos en nuestras épocas.
O no nos parecía que lo fuéramos, que a lo mejor lo éramos.
No, no te creas. Tú ten en cuenta que no tenemos internet. Por cojones salíamos a hacer deporte.
Eso sí, a la calle salíamos.
Hombre, no entrábamos en casa.
Y sobre todo lo de ir a clase de gimnasia. Como me dice mi papá que no puedo hacer gimnasia, eso no se estilaba. Eso te decía el profesor de gimnasia. ¡Vamos, venga! ¡A acabar zanja!
Venga, saltar el plintón.
Venga. Que me he roto las dos piernas.
¡Caraso!
Pues salta con, la, salta con las manos.
Salta con las orejas. ¡Caraso! Sí.
Vale. Ay, qué tiempos aquellos.
Pues sí, de verdad. Bueno, qué vagos éramos, coño.
Bueno, sí, pero bueno, igual, no quiero hablar. Vamos con Doors, seguimos con Ilay Woman. Voy a poner esta canción, la he puesto muchas veces en este programa, pero es que me encanta Hayden House, es una de mis canciones favoritas de los Doors. Y oye, yo creo que repetir canciones de este tipo tampoco está mal, ¿no?
No, además una canción que es un ritmo, no es muy lento, no muy rápido, no, bueno, es un ritmo medio, está bien.
Puede tener un ritmazo esta canción, y además tiene una melodía fantástica.
Tiene una melodía increíble, eso te iba a decir. Además, uh-huh, aquí la voz de Morrison cambia mucho.
Sí.
Nada tiene que ver con esos temas blues que con esa voz tan bronca.
Aquí se pone un poquito más psicodélico, sí.
No, y se pone muy como más mustio, ¿sabes? Más sí. Como me gusta lo que estoy haciendo, ¿sabes?
Sí.
Es bonito, sí.
Venga, pues vamos con Hayden House y después seguimos aquí con más cosillas, no vayáis, ¿eh?
Come on.
What are they doing in-
Hides in House de The Doors, de su disco L.A. Woman. ¡Ay, morrocotudamente bien que estaba sonando!
¡Qué buen músico era Ray Manzarek! Sí. Le perdimos hace ya algunos años. ¡Qué buen músico! Sí. ¡Qué manera de entender la música! Qué dominio del instrumento. La verdad es que era un músico absoluto, absoluto, total.
Y eso que aquí tienen todavía el teclado, que a mí siempre que lo escucho me falta la cabra por ahí en el teclado.
Pero el tecladito, ¿cuál? ¿El que usaba para hacer el bajo, el Fender?
Sí, los teclados de Doors, que siempre, aquí no tanto, pero a veces que eso, que me lo imagino, y que le falta la cabra ahí.
Y que pocas personas llegaron a usar... a emplear esas dobles manos, ¿no? Esas dos formas de entender la música.
Yo creo que Camela y ellos sí.
No, Camela.
Que tiene broma, hombre, por Dios.
No, me refiero al reverendo, ¿sabes? El que tocaba con Wyoming. ¿Sabes qué? Hacía con la mano izquierda el bajo y con la derecha el teclado, el piano, lo que hiciese falta. O sea, que muy poca gente es capaz de entender la música de esa forma, ¿eh? Hay que ser un gran músico de jazz y... bueno, pues, ¿qué quieres que te diga?
Ahí está.
Bueno, pues en este detalle, en este Heisenhower, la casa de Jacinto, traducido al castellano, que no entiendo muy bien
de Jacinto,
dónde...
O de Jacinto, sí. Jacinto es la flor.
La flor.
La planta.
Muy bien, Arturo. Pues muy bien pensado, porque si no, ya estaba pensando que se había basado en una obra de Miguel Delibes, Jim Morrison, pero bueno, lo dudo.
La casa de los Jacintos.
De los Jacintos, por ejemplo. Ahí, ese es el Jim Morrison más poético, es el Jim Morrison...
más beatnik en cuanto a temática.
Absolutamente. Y yo siempre he pensado que Jim Morrison es un poeta del siglo XIX, es un romántico.
Sí, ahí estaba Boris Vian, de ese estilo, sí.
Es un absoluto destructivo. Y no sé por qué adoptan esa personalidad tan autodestructiva, ese tipo de poetas.
Sí, lo ha habido muchos que lo han intentado imitar. ¿No damos nombres? O mejor no, todos sabemos en qué pensamos, ¿no?
Sí, bueno, hombre, pero incluso esa gente todavía vive, ¿no? Lo han intentado, pero vamos, se han sobrevivido.
Sí, sí.
Al estilo Morrison, no todo
al
lo consigue.
Al estilo Morrison, no todo el mundo, sí.
Pero bueno, que en cierto modo es eso. Califiquémoslo de poeta, a Jim Morrison. Es realmente lo que era y él, sus compañeros eran capaces de musicar esas ideas, que ya es difícil, porque a Jim Morrison hay que darle de comer aparte. Pues
sí.
De hecho, le daban de comer aparte. Y por eso el que impulsaba todas estas ideas era Ray Manzarek, y por eso me gusta tanto, ¿sabes?
Claro. Bueno, vamos con dos noticias más, porque vamos a hablar de dos nuevas colecciones, dos cambios editoriales, nuevas colecciones, tanto en DC como en Marvel, porque DC tenemos un nuevo equipo creativo para la colección Detective Comics. Hay varias colecciones de Batman, una es Batman y otra es Detective Comics, y tenemos un nuevo equipo creativo que son Ram V y Rafael Alburquerque. No está mal el equipo creativo de esta nueva etapa de Detective Comics, que dicen que, bueno, pues que van a contar una historia bastante ambiciosa, pero centrada en mucho en una estética un poco negra, de serie negra.
Estamos últimamente todos con el tema de serie negra, ¿no?
Sí.
Todo muy noir, muy noir.
Han hecho la película Batman por esos derroteros y ya no hay otra cosa. No
es lo
viste,
que está
por
de
cierto.
Moda. Es lo que está de moda, no por lo que se ve.
Pero bueno,
la línea a seguir.
El anterior equipo creativo eran Mariko Tamaki y Ivan Reis. Y ahora tenemos este nuevo equipo. A ver qué tal están aquí metidos con... A ver qué tal se les da esta nueva etapa en Detective Comics.
De todas formas, los superhéroes me estoy dando cuenta de que son como los artistas de rock. O sea, qué forma de reinventarse tienen.
Sí, sí, claro, continuamente.
Vas continuo, o sea, te puedes tirar así siglos y siglos, claro, y siglos.
Es lo que tiene la continuidad. Un nuevo equipo llega, se hace cargo de este personaje, le da su visión,
claro,
y el personaje continúa durante décadas más.
Yo te digo a ti que el último que va a coger ya el DC Comics va a ser Tarantino y ya nos va a volver locos a todo el mundo.
Pues oye, yo lo vería, un cómic de superhéroes guionizado por Tarantino, yo lo compraba, vamos, sin pensarlo.
Además, sobre todo guionizado por Tarantino, es que sería una pasada. Sí,
porque
sí,
ese proyecto que había para hacer la nueva de Star Trek, que al final creo que se quedó en nada, y una peli de Star Trek por Tarantino, hubiera sido lo más.
Yo hubiese acabado las naves pilotadas solas.
Pero hubiera tenido un guión muy bueno, unos diálogos fantásticos, un respeto al canon de Star Trek, lo hubiera tenido sin ninguna duda.
Porque
bueno,
sabemos que Tarantino es un fanático del pulp.
Ahí está.
De ahí le viene a él esa idea, claro.
Bueno, pues también te cuento, si quieres, la nueva serie regular de Los Vengadores. También tiene varias colecciones de Los Vengadores. En esta ocasión va a llamarse la serie All Out Avengers. Uh-huh. All Out. Que va a tratar de centrarse en misiones. No tanto en la vida de los Vengadores y sus cosas, sus cuitas, sus ambiciones, el momento entre misiones, sino venga, en misión. Salimos a lo que tenemos que salir, que pago somos Vengadores y pago somos superhéroes. Y va a centrarse un poco en todo esto.
Hombre, estaría muy bien que los Vengadores también un poco actuasen contra políticos, contra comisionistas.
Esa es la idea de The Authority.
Eso sería magnífico.
No, pues te recomiendo el cómic Authority. No, es que va de eso.
Es que me reía mucho.
Es que va exactamente de eso, literal.
Porque sabes que esta, bueno, o sea, la semana pasada o hace dos semanas tenemos el tema mascarillas.
Ya. Yeah.
¿No? Con Luceño y con Luis Medina.
Yo no quiero desear mal a nadie, pero, en fin.
Pues no ahora por el tema de la Supercopa, pues tienes a Rubi y a Gary.
Eso me parece, la Supercopa me da exactamente igual, la Supercopa fútbol.
Pero está, está metido Gerard Piqué y está metido
pero
Rubiales.
Pero a mí igual es la federación, el dinero no lo pago yo.
Pues eso es a lo que
pero
vamos.
Que alguien se lucre con 1000 muertos diarios, no sé si te lo quiero calentar, perdona.
Pues para eso están los Vengadores, coño.
Ahí está. Eso quiero decirte, la Warren Ellis, la primera etapa de Authority, trataba de, bueno, enfrentarles a amenazas imposibles. Pero luego lo cogió en Mark Miller, la colección, y va precisamente de eso. De vamos a ir a por los hijos de puta, de verdad. Que son empresarios.
En cuanto que salga lo leo, pero vamos.
No, ha salido ya, ha salido ya. Ha salido, se ha reeditado. Es la etapa de Authority de Mark Miller. Pues si quieres te la traigo el próximo día, te la dejo.
No. Y además lo quiero leer antes que el de Mortadelo y Filemón.
No, la traigo el próximo día. Bueno, pues acaso que estos Vengadores, que van a contar estas historias de los Vengadores en misión, va a estar guionizado por Derek Landy, bueno, no lo conozco, y dibuja a Greg Land, que es un dibujante que, como usa muchas referencias reales, mucha fotografía para hacer sus dibujos, y suele coger modelos en, digamos, posturas eróticas y expresiones eróticas, es un dibujante que a la gente le cae mal y no le gusta, a mí me hace gracia Greg Land. ¿Qué queréis que os diga?
Hombre, hay que tener la mente abierta a todos los estilos.
Hombre, es cierto que hay muchos estudios que han hecho de los dibujos de las viñetas y al lado ponen la foto de la que está sacada, la cara, el dibujo, la expresión, y evidentemente la referencia es evidente. Pero que a mí me hace gracia Greg Land, no me parece tan mal dibujante. A pesar de que tira muchísimo de esas referencias, creo que no sabe manejarse contando cosas sin viñetas.
Hay que ser un poco transgresor a la hora de crear cosas nuevas. Hombre, sí. Hay que arriesgar y si sale bien.
Y lo que dicen que no arriesga, que coges un dibujo de una revista y que calcas. Es lo que le echan en cara a este señor.
Bueno.
Bueno, el caso es que la alineación de este nuevo equipo de Vengadores van a ser los siguientes. Capitán América, Iron Man, Thor, Spider-Man, la Capitana Marvel, Pantera Negra, Blade y Spider-Woman. Blade que le quieren meter así a calzador en todas las colecciones para la próxima película y no sé yo si lo conseguirán. Habrá una nueva villana. Pues ya veremos. Y el caso es que, bueno, tengo aquí apuntadas las cuatro series que hay de Vengadores. Avengers, Avengers Forever, Savage Avengers, Vengadores Salvajes, que está Conan y todo en esa serie, un desfase.
Sí, primer capítulo van a por Cayetana Álvarez de Toledo, que imagino será la villana.
No sabemos. No vamos a dar tampoco nombres, ni mucho menos.
No, pero bueno, ya que van por los tiros, bueno.
La cosa es que en lugar de meter tiempo de misiones y de desarrollar, pues los Vengadores hablando de sus cosas y demás, se meten acá, misión, he ido a hacer esto, venga, chimpón, vamos a. Va siendo como más orientado a esa faceta de acción que al culebrón superheroico, que es la que a mí me gustan los superhéroes realmente, pero bueno, ellos sabrán.
Oye, pues esto de llevarlo a la película, la verdad es que sería un pelotazo, ¿eh?
Sí, lo sé, ya veremos.
Sí.
Lo llevarán, no me cae. Bueno, pues vamos ya, porque nos quedan, nada, 3 minutos de programa y...
Pues venga, vamos a meter una canción que dure 7. A ver, yo qué sé, L.A. Woman, el tema de L.A. Woman...
Es que esos son 7 minutos, por eso algo que dure 3. Love Her Madly, ¿te gusta?
Love Her Madly es magnífico.
Porque estamos con Love Her Madly, de los dos, L.A. Woman, con esto terminamos. Nos veremos aquí la semana que viene, dime.
Y en un par de horitas, 3, en Solos ante el Peligro. No lo perdáis, que hoy tenemos novedades, saldrá Steven Seagal. Me parece que también sale esta chica tan pijotera, ¿cómo se llama? Tamara Falcón.
Uy, va.
Que ha tenido muchos problemas con el novio y tal.
Pues igual no voy. No me dejas así que igual no voy.
No, pero son apariciones cortitas. Pero,
sí, pero luego siempre reparten leches y me las llevo yo.
Sí, a ver, eso es cierto. Bueno, y pues... hablaremos de cine con Arturo Míguez y de cómics con Enrique García, así que no lo perdáis, que la verdad es que está francamente bien. Y youtubers, no lo perdáis.
Pues venga, ya vamos con ellos.
Y por supuesto con la mejor música, claro.
Hombre, claro. El Woman's, el temazo Love Her Madly. Nos vemos aquí la semana que viene. Pues a Pari Panteras.
Adiós.